Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos otra vez a su espacio Políticas Públicas a Debate. Carlos, ¿cómo estás? Llegamos al noveno capítulo ahora sí, en donde quedamos la vez pasada en que continuaríamos con el tema de la implementación porque nos faltó tocar algunos temas. ¿Cómo te va, Carlos?
Hola Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a toda la audiencia? Muy buenas noches en esta fría noche de noviembre y en efecto vamos a tener nuestro segundo episodio de implementación, el noveno ya de nuestra primera temporada y pues muy entusiasmados porque el tema de implementación arroja pues un chorro de cosas, ¿no? Y no sé cómo veas Ángel, creo que la coyuntura política actual pues da como para hablar de este tema, ¿no? Yo te quería proponer que digo, hay muchos autores, hay incluso una generación de autores que ya hablamos la sesión pasada, pero que podríamos retomar en algunos juegos que habla Eugene Bardag, ¿no? ¿Qué te parece?
Así es, Carlos, como dices, la coyuntura se impone, ¿no? Y la coyuntura que está experimentando el país, específicamente el territorio tabasqueño en este momento, que pues enviamos nuestra solidaridad para allá, pues justamente
Sí,
se
sí.
impone para saber cómo se está aplicando la implementación, ¿no? Ayer salía una nota en proceso que yo creo que fue tergiversada en la interpretación de que decía que Andrés Manuel había comentado, tomamos la decisión de inundar las zonas más pobres. Yo vi el
¿Ah?
video y no creo que se haya dicho específicamente lo que se dijo de acuerdo con proceso, sino que pues la realidad es que se tienen que tomar decisiones, ¿no, Carlos? Y una política va a tener ganadores y va a tener perdedores. Y lamentablemente, como dijera que Ucheyan en su libro La naturaleza es un campo de batalla, pues generalmente son las zonas más pobres las que se ven más afectadas por estos cambios que tienen que ver con el clima. Y entonces, en estos momentos, desfogar una presa hace que se inunden, desafortunadamente, las zonas más pobres de Tabasco, ¿no? Y es ahí cuando empiezan estos juegos de la implementación, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, porque dices, bueno, se tergiversa un poco, se juega con los términos que realmente se dijo, si lo dijo, no lo dijo, hay que verlo en su contexto, qué sé yo, ¿no? Siempre hay como que una semántica y que también juega su papel dentro de la política. Pero qué dices, bueno, bueno, lo que te iba a comentar es, toda política pública también es subóptima, ¿no? O sea, este juego de tomar decisiones, este escenario de tomar decisiones siempre trae resultados subóptimos. Esto hay que entenderlo. La política pública siempre va a ser subóptima,
El
justamente
óptimo de
por eso.
Pareto es inalcanzable.
Claro, ¿no? Eso se tiene claro en política pública. Pero ahorita que lo comentabas, me pareció muy curioso porque uno ahorita se sorprende de que hay personas que dicen, es que Andrés Manuel dijo que, pues sí, cuando hay que inundar, pues primero los pobres, ¿no? Entonces ya hay hasta memes ahorita, ¿no? Pero
Exacto.
dices, ¿y cuándo los pobres no han sido los primeros en sufrir los embates de la naturaleza de malas decisiones, de malas políticas? Pues sí, siempre son ellos los que acaban recibiendo lo peor de todo, ¿no? Mira, Ángel, yo te quiero proponer, digamos, un esquema analítico de Bardag. Él plantea cuatro grandes grupos de juegos que no sé si nuestros queridos radioescuchas puedan ayudarnos a la traducción, pero es Implementation Games. Pues sí, son los juegos de la implementación, pero en una parte del texto dice que el texto se refiere más bien a lo que está en juego en la implementación, no tanto la traducción literal, sino lo que está en juego de la implementación. Sí,
Es que
querías comentar algo.
finalmente, la metáfora del juego te remite a eso, ¿no? En un juego va a haber un ganador y va a haber un perdedor. Y en los cuatro grandes grupos de juegos que Bardag recupera para tratar de mapear todo lo que se puede hacer presente al momento de implementar una política, pues inevitablemente va a haber los ganadores y los perdedores, ¿no, Carlos?
Así es, así es. Entonces, mira, recordemos algo que hablamos la semana pasada, ¿no? Sobre qué vamos a entender por implementación. Primero lo vamos a observar como una idea de montaje, como una idea de ensamblaje, ¿no? Me parece que esa es una idea clave. No está por demás decir que la implementación habrá que observarla, habrá que analizarla como una pieza de diferentes, un proceso de ensamblaje de piezas no diseñadas para encajar muchas veces, ¿no? Entonces, eso trae consigo, pues, muchas disputas, muchas fricciones, ¿no? Que si bien Bardach arroja la metáfora mecánica, me parece que en lo político cobra total equivalencia, ¿no? Entonces, dice Bardach que el proceso de la implementación es una maniobra de muchos actores, pero que son semiautónomos. Nunca un actor, y esto es importante, porque mucha gente cree que en política están los todopoderosos, y creo que no estamos como para hacer esas aseveraciones, ¿no? Entonces, Bardach da en el clavo cuando dice, a ver, cuando hablamos de implementación, hablamos de una maniobra de un número indeterminado de actores semiautónomos, ¿no? Pero que siempre van a tratar de acceder a elementos del programa que no se tienen controlados, ¿no? Mientras, o al mismo tiempo, otras personas quieren acceder a lo que tú mismo no controlas, ¿no? Entonces, es la pura rebatinga, ¿no? ¿Te parece, Ángel?
Sí, justamente, ¿no? O sea, esta capacidad, lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Cómo los burócratas, pese a que pareciera que los burócratas de nivel de calle, como se les conoce en la teoría estadounidense, ¿no? Cómo pareciera que están completamente desarmados, pero que justamente los vacíos que deja la política en su diseño, que puede parecer a veces muy ideal, perfecto para los propios diseñadores, al momento de ponerla en práctica, es cuando se puede evidenciar justamente todas esas fallas, esos vacíos. ¿Y quién los va a aprovechar? Pues justamente el implementador, ¿no? O sea, sí, va a hacer uso de su discrecionalidad para llenar esos vacíos. Por eso Arguindegui le llama la implementación la continuación de la formulación, porque justamente te puede trastocar ese objetivo que tú tenías y en donde en el juego de la implementación, pues termina siendo una política completamente diferente, ¿no, Carlos?
Así es. Y mira, yo quiero preguntarte cuál es tu opinión con este asunto que pasó o que está pasando en Tabasco. Pero Bardach propone cuatro grandes juegos que son el primero, el desvío de recursos, ¿no? Sobre todo recursos monetarios, ¿no? Entonces, nosotros con Bardach queremos proponer en este podcast a que las personas interesadas en política pública y sobre todo en la implementación analicemos cuatro grandes momentos, cuatro grandes dimensiones de la implementación. Uno, repito, es el desvío de recursos. Desvío de recursos, tradicionalmente recursos económicos, pero no únicamente de estos, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, cuando muchos implementadores, muchos políticos, pues se ponen a jugar el juego, valga la redundancia, el juego del presupuesto, ¿no? Jugando a que tienen N cantidad de dinero, a que tienen un acceso a los recursos de manera ilimitada. Hay que ver los llamados megaproyectos, cómo juegan al juego del dinero fácil, al juego del easy money. Un segundo grupo de
los
juegos.
Los fideicomisos también.
Ahí está los juegos. Hay muchos juegos semánticos y políticos con base en los recursos. Un segundo gran grupo de juegos que nos propone Bardach es cómo jugamos a distorsionar, cómo son los juegos de la distorsión de los objetivos de la política, ¿no? Que tiene mucho que ver con amontonar, con apilar, con inflar objetivos, con tener este poder semántico de a veces ser muy preciso y de ser a veces laxo, ambiguo, impreciso, ¿no? En algunos momentos, digo, no voy a hablar de nadie en específico, pero hay personas que cuando no les contravienen, cuando no lo respaldan las instituciones, pues no las toman mucho en cuenta, pero cuando se pueden ayudar de las instituciones, pues son los más institucionalistas que puede haber, ¿no?
Entonces, se van apilando los objetivos, ¿no? O sea, cuando hablábamos hace unas semanas de las agendas, la agenda internacional, ¿Cómo un programa que puedes tener una perspectiva local resulta que termina cumpliendo con todos los objetivos de los, con todos los preceptos o con todos los objetivos planteados en la agenda del milenio, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cuando sí. Tú dices, ¿de qué manera lo pueden hacer? Otro programa, tú te quieres ver muy cauto, yo sí osadamente lo digo. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro se supone que era para alejar a los jóvenes de la delincuencia y para generar una especie de capital blando o de conocimientos blandos para que los jóvenes se pudieran hacer autoempleables o empleables. Y después nos salió la secretaria del Trabajo con que el programa ayudaba a fomentar hasta la cohesión social, ¿no? ¿Cómo medir la cohesión social? ¿Quién sabe cómo lo pensaba hacer? Pero se van apilando, ¿no? En estos juegos de la distorsión de los objetivos, el del apilamiento es en donde un programa que inicia con un objetivo muy concreto, al rato termina favoreciendo hasta la lucha contra el cáncer.
Exactamente, sí. Sí, y eso en el caso, por ejemplo, de la distorsión de objetivos, ¿no? De este, que discursivamente es un recurso muy habitual, no sé si en el mundo, pero por lo menos en México, el estar jugando a los objetivos grandilocuentes, pues es siempre muy recurrente, ¿no? Entonces, repetimos, hay cuatro grandes juegos que propone Bardach. El primero, desviado de recursos. El segundo, distorsión de objetivos. El tercero, que también creo que es muy representativo de nuestro país, es esta resistencia y control administrativo. Es cómo generar que los dilemas administrativos, en tanto centralidad o descentralización del control administrativo, juega un papel para jugar con la implementación, jugar con los enemigos, ¿no? Y una cuarta dimensión de los juegos de la implementación de Bardach, pues es ni más ni menos, a mí en lo personal me parece el más importante, aunque el mismo Eugene Bardach no plantea una jerarquización, pero a mí me parece que el cuarto grupo de juegos es el más importante, que es la disipación de energías, ¿no? Yo te lo comentaba hace rato y en varias ocasiones, que cuando hay una disipación de energías, ¿no? Me parece que te pueden dar en el núcleo, ¿no? Una sociedad, un gobierno, incluso una oposición o un núcleo de tu propio partido que no tiene energías o que tiene las energías disipadas, que hay una descentralización, una desconcentración de las energías que acumulan cierto sentido de ser, me parece que sin eso no tenemos a dónde ir, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, Ángel, está el desvío de recursos, la distorsión de objetivos, el control administrativo y la disipación de energías. ¿Cómo entender esto que está pasando con el asunto de Tabasco? ¿Cómo jugar con estos juegos, valga la redundancia?
Antes de pasar a lo de Tabasco, Carlos, en estos cuatro grandes grupos decías, el de la disipación de las energías te parece el más importante. Tú decías, en el de los desvíos de recursos, no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los monetarios, aunque claro, son de los más importantes.
Sí, sí, sí.
Pero justo la falta de un recurso monetario puede ser suplido con algún otro tipo de recursos, ¿no? A lo
¿sí?
mejor con mejor gestión, sí, 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 con un mejor diseño, con un reencauzamiento, estableciendo vínculos con sociedad civil, qué sé yo. La falta de recursos económicos se podría suplir. Entonces, los recursos de alguna o de otra manera pueden ser hasta sustituibles por algún otro tipo de recursos. Pero como dices, cuando la disipación de energías llega, ¿qué es lo que sucede, ¿no? O sea, ya ahí, pues ya se nos fue Freud, entonces, ¿quién puede llegar a tratar de dar solución a esto? Y ahora sí lo vinculo con Tabasco. No, sí, el sí. Juego, el subjuego de este gran grupo de no es mi problema, no es lo que hizo Bartlett cuando le cuestionaron, sí, claro, de la demanda que le interpuso, que pretende interponer el gobernador de Tabasco, que dijo, me dan risa esas demandas. O sea, no son esos juegos. Aquí déjame hacer el último comentario. Bardach lo hizo en Estados Unidos, pero parece que estaba viendo hacia México con estos,
sí, sí,
estos juegos, ¿no? O sea, el no es mi problema, el de la tozudez, Carlos. O sea, tú hablabas,
claro,
hace rato de los megaproyectos, ¿no? O sea, Tabasco se inunda, Tabasco requiere otro tipo de obras, Dos Bocas está inamovible, el Felipe Ángeles no se mueve ni un ápice ni un centavo, a pesar de que encuentras ahí un cementerio de mamuts, etcétera, ¿no? Entonces, parece que estos grandes juegos, como dices, son los que te pueden trastocar a la propia política, ¿no? Este último cuarto grupo de juegos.
Sí, y es que Fíjate que hay también hay un, no sé, hay una especie de maniobraje, si me permites el término, unas ciertas habilidades políticas, técnico-políticas, que tiene que ver a veces con lo no legal, pero a veces dentro de lo legal, ¿no? O sea, a veces jugar el juego implica jugar con los parámetros de lo legal, aunque en este país, bueno, ya a veces las fronteras entre uno y otro pues pueden quedar totalmente rebasadas, totalmente ambiguas. Pero me parece que muchas veces los políticos, para distorsionar objetivos, presupuestos y energías y tener una centralidad o descentralidad administrativa, se valen de lo legal, ¿no? Entonces, mientras la ley no lo prohíba, mientras la ley no se explícita, tú puedes decir, bueno, ¿y quién lo prohíbe? ¿Y dónde dice la ley que no lo haga, no?
La otra, ¿quién me va a obligar a hacerlo?
Y si cometo una ilegalidad, pues, ¿qué poder judicial me va a sancionar? Cuando hablamos de un país como México, ¿no? Entonces, los juegos de la implementación que, como mencionas, están diseñados para una, o sea, están pensados en un mundo anglosajón estadounidense de los años 70, pues yo creo que incluso llegarían a complicarse, llegarían a aumentar, quiero decir, a ser más patológicos en nuestra realidad nacional. O tú cómo lo reflexionas, ¿no? Está el asunto de Tabasco. ¿Te viene a la mente algún otro aspecto, asunto, incluso anécdota con este gobierno respecto de el jugar el juego de la implementación? Porque habrá que decirlo, ¿no? El juego de la implementación, pues muchos, y esto hay que decirlo, ¿eh? El juego de la implementación muchas veces se gana por jugadores que buscan ganar, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchas veces jugamos un juego para participar, ¿no? Que es muy mexicano, ¿no? No importa quién gane, lo importante es participar. Sí, pero allá afuera, en la implementación de la política, habrá jugadores que jueguen el juego para hacerte perder. Y a veces ganan, ¿no? Entonces, lo que pasa entre los grupos favorecedores, que son muchos, del Ejecutivo Federal, y los grupos, que también son muchos, que cada vez están cada día en una disputa cada vez más patológica con el Poder Ejecutivo, ¿no te parece que ambos quieren jugar para destruir al otro, ¿no? Y me parece que ese escenario es el de la implementación, más que el del diseño de las propias políticas, ¿cierto?
Pues es, ¿cómo lo observas? En el diseño muchas veces lo hemos comentado, Carlos, cómo se terminan aprobando ciertas políticas, ciertos programas, ciertas leyes, y la oposición no dice nada. Justamente es la propia implementación, es así como dejar al gobierno que se mate el mismo, ¿no? O sea, con su propia implementación ante un programa tan mal diseñado, los va a llevar justamente a ese fracaso, y es a lo que se apuesta, ¿no? Por ahí otra vez traigo a colación a Gijek, ¿no? Con esta anécdota, este chiste que cuentan, donde un par de sujetos encuentran una lámpara, la frotan, sale un genio y le dice al tipo que la frotó: te voy a conceder lo que tú quieras, pero toma en cuenta que a tu compañero le voy a dar el doble. Y entonces es cuando solicita que le saquen un ojo, ¿no? Entonces, en México creo que se apuesta ese juego de, pues te voy a aprobar tu Guardia Nacional, te voy a aprobar tu plan de desarrollo, te voy a aprobar el que nos acabemos los fideicomisos o que se eliminen los fideicomisos. La implementación por sí misma te va a llevar a ti al fracaso, ¿no? Yo creo que es gran parte de lo que se apuesta esta oposición, termina apostándole al te apoyo por un lado y dejaré que tú solo con una mala implementación termines boicoteándote tú mismo tu propio proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece, Carlos. Ejemplos podemos sacar muchísimos, pero sí. Te tengo una mala noticia. Ya el tiempo nos está comiendo.
Ni hablar.
Y entonces, ¿qué te parece si para la siguiente? Creo que nos faltarían tocar algunos otros autores de implementación, sí, pues, indiscutiblemente. Pero creo que ya es tiempo de que pasemos a evaluación, Carlos, para ir cerrando el ciclo de la política, ir cerrando el ciclo de nuestra primera temporada y que podamos ir viendo otro tipo de casos. Claro. Analizando autores en específico, en este caso tocó a Bardak, pero por el tema de implementación, pero autores y casos para la siguiente temporada, ¿no? Para irle previniendo a nuestro auditorio. Exacto. De qué es lo que nos, qué es lo que seguiría después de cerrar
claro.
con esta primera fase, ¿no?
Irlos invitando. Sí, irlos invitando a que vayan preparando los escenarios del juego para observar pues temas y casos de la política pública de lo que será la temporada 2 de este podcast. Y que sí, pues como bien dices, Ángel, pues nos veríamos entonces, ¿qué te parece la siguiente semana con el tema de la evaluación, ¿no? Que también ha sido un tema muy amplio en progresivo desarrollo y que también a ver si no nos gana el tiempo, ¿no? Esperemos que no.
Esperemos pues, que no. Y pues entonces, Carlos, nos veríamos la siguiente semana con el tema de la evaluación de políticas, que es también muy, muy rica en los temas que hay que tocar, ¿no?
Eso, ¿no? Bien, Ángel, pues me dio gusto saludarte. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. No se olviden de darle like a todas las redes sociales y compartan si es de su agrado. Gracias y muy buenas noches.
Que estés bien, Carlos. Que estén bien todos. Hasta luego.